Atención para que se puedan preparar para lo que vamos a vivir. El doctor Alejandro Gómez es el responsable de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde tendremos una muy fuerte restricción. Doctor Alejandro, buenos días.
Don Julio Sánchez, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y a su audiencia. Muy amable.
Don Alejandro Gómez, muchas gracias por atendernos. Mire, antes de hablar de las horas, las medidas, las restricciones, las penalizaciones, yo sí quiero preguntarle, porque todo esto va de la mano al problema grandote, es que no está funcionando el control de la curva como debería funcionar, entre otras cosas. Bueno, ustedes no tienen la culpa del virus ni de la propagación del mismo, pero si hay una herramienta que en algo ayuda, que es la vacunación. Doctor Alejandro, ¿cuál es la verdad hoy de la vacunación en Bogotá? ¿Nos faltan puntos, nos faltan vacunadores, o lo de siempre, nos faltan son las vacunas?
Yo creo que no nos han faltado, don Julio, ni puntos ni vacunadores. Hemos hecho varias jornadas en las que hemos logrado en la ciudad de Bogotá vacunar hasta 30.000 dosis en un día, hasta 32.000 dosis en un día. En general, lo que ha faltado es un volumen de vacunas más cuantioso que nos permita, digamos, ser más ágiles, hacerlo en más corto tiempo. Trato de explicarme. En la medida en que llegó vacuna para aplicarle a toda la primera línea de salud, se hizo, y ya toda la primera línea de salud, las personas que atienden a los pacientes con COVID, tanto en urgencias como en cuidados intensivos y hospitalización, en la ciudad de Bogotá están vacunados. Empezamos a vacunar a las personas mayores de 80 años con esta dosis de Sinovac, y pudiéramos decir que en Bogotá ya todos los mayores de 80 años están vacunados, por lo menos con una de las dosis, y casi el 90% con la segunda dosis, que estamos un poquito más demorados en ponerla, precisamente por demoras en la llegada. Avanzamos de manera muy importante en personas mayores de 70 años, con las dosis que se nos asignaron, primero de Sinovac, después de AstraZeneca, y en las últimas semanas de Pfizer. Y vamos a seguir muy rápido también, a partir del día de mañana, agendando personas entre 65 y 69. No es tanto la cantidad de puntos o de vacunadores que la ciudad de Bogotá puede disponer. Nosotros podemos crecer muchísimo más, pero la llegada de vacunas al país ha sido, digamos, un poco por poquitos. Esto, estoy seguro, responde pues a los fenómenos que se han ilustrado también, el tema de las farmacéuticas, etcétera. Pero si avanzáramos más rápido, por supuesto, el tema del tercer pico sería más suave. Desgraciadamente, hemos avanzado, pero no tanto como el virus lo ameritaba.
Doctor Alejandro, si usted llama al señor ministro de Salud, que es un hombre muy serio y comprometido con la lucha contra la pandemia, si usted llama al DAPRE, al doctor Muñoz, o si usted ve al presidente de la República en sus programas, encontrará que ellos insisten en que las cosas van como están planeadas, y para ellos vamos bien. ¿Cómo se le puede explicar al público que el secretario de Salud de Bogotá diga que pues con más vacunas pues la cosa sería mejor, si para el gobierno, que es el que gerencia el operativo, estamos cumpliendo? Volvemos al tema de percepción versus realidad.
Puede ser algo de eso, don Julio. La verdad, nosotros nos enfrentamos todos los días con el virus, vemos la cantidad de contaminados y vemos que en este tercer pico empezamos a evidenciar que la proporción de personas mayores de 80 años en cuidados intensivos es menor que la que tuvimos en los picos pasados. Esto lo único que nos está diciendo es que la vacunación sirve, por supuesto, y que empezamos por el grupo etario que era, por supuesto, sin lugar a dudas. El que le pusiéramos vacuna a las personas mayores tiene no solo una percepción ética y digamos moral de cuidar a las personas más lábiles, sino también de proteger al sistema sanitario, porque eran los que más demandaban servicios de alta complejidad. Creo que sí, en vez de tener las 3 millones de dosis que tenemos aplicadas en este momento, hubiéramos estado en 6 o 7 millones de dosis, la situación era distinta. Pero en mi caso, debo insistir, no creo que haya una culpabilidad desde un punto de vista de lo que nosotros vemos del gobierno nacional. Creo que hay interés, creo que ha habido todo el trabajo posible por parte del ministro. Yo soy testigo de lo mismo. Yo hablo con el doctor Ruiz cuando menos una vez a la semana, y hablo con el viceministro dos veces al día. O sea, el viceministro y yo hablamos todos los días.
Sí.
Y decimos, bueno, ¿cuándo le llega más? Estoy esperando esto, pero yo estoy dispuesto a crecer en lo que sea posible. No, y no lo debiera decir yo, es todo el sistema sanitario de Bogotá. porque aquí las EPS han jugado un papel extraordinario, clínicas y hospitales han jugado un papel extraordinario. Tenemos más de 400 puntos dispuestos. En muchas de las fechas, estos 400 puntos no se ven copados, simple y llanamente, porque la convocatoria que hacemos es poca, porque la vacuna que tenemos es poca.
Claro, señor secretario, en esas conversaciones que ha tenido usted con el ministro de Salud, ¿qué ha dicho él con respecto a la llegada de personas a vacunarse sin citas, precisamente en los puntos que ha habilitado la Secretaría de Salud? Porque ayer lo escuchábamos un poco en desacuerdo con este tema.
Mezclamos las metodologías. Yo creo que desgraciadamente este proceso de vacunación nos ha obligado a un gerenciamiento del día a día. Y es que es día a día cuando se entregan las vacunas. Anoche me entregaron una dosis muy importante de vacunas Pfizer para que podamos empezar la vacunación de mayores de 65. Entonces todos los días, desgraciadamente, no es lo que quisiéramos hacer. Lo mejor comunicacionalmente sería darle a la gente una noticia de que vaya todas las mañanas, por ejemplo, a vacunarse este tipo de población. Pero no lo hemos logrado hacer así, insisto, por el número de vacunas que nos llegan, y cada entrega viene acompañada de una resolución del ministerio en que dice, de las que les estoy entregando hoy, tantas son para personas mayores de 70 años, tantas son para vacuna de talento humano primera dosis, tantas son para vacuna de talento humano segunda dosis. O sea, viene absolutamente amarrado el tema de cómo tenemos que aplicar las vacunas. Esto guarda un principio de planeación por parte del gobierno nacional, sí, pero hace difícil que podamos hacer los cubrimientos en una ciudad tan grande como Bogotá. Me imagino que el señor ministro se refería a que en las semanas anteriores, en algunos momentos, hemos dicho, por ejemplo, estábamos citando a las personas mayores de 80 años hace unas 3 semanas, y por cita ya no los encontrábamos, porque teléfonos no coincidían, porque de pronto las personas eran difíciles de contactar. Entonces dijimos, abrimos estos puntos para que lleguen todos los mayores de 80 años que falten. En ese momento nos fue muy bien. Cuando lo hicimos con mayores de 70 años, como es un grupo etario más grande, hay más personas mayores entre 70 y 80 que entre 80 y más, entonces tuvimos mayor cantidad de pacientes que llegan. En este momento se pueden generar aglomeraciones, sí, es un riesgo que se corre. Y pudimos en este momento tener más vacunados de lo que se había calculado, sí. Pero qué bueno que nuestro problema sea que tenemos más vacunados. Yo creo que el diálogo permanente que tenemos con el señor ministro y con su equipo es profundamente constructivo. Todas las medidas tratamos de tomarlas por consenso. Y cuando asumimos alguna de estas estrategias más novedosas, pues evaluamos sus resultados. Y si es bueno, lo profundizamos. Y si tenemos que corregir, pues lo haremos.
Secretario, Le cambio el tema de alguna manera, porque sí, es las vacunas es la realidad que se está enfrentando y es lo que hay, mejor dicho. Pero lo que no da espera es la nueva ola que ya llegó, este nuevo pico, y es un pico que se está enfrentando en muchas partes. Pero le quiero preguntar lo siguiente. Este nuevo pico a nivel mundial tiene características diferentes por lo que son las nuevas variantes. Y yo he tratado un poco de averiguar cómo estamos en ese tema de Colombia, de identificación de nuevas variantes, y quiero confrontarlo con usted, porque me dicen que aunque hay la tecnología, que entiendo que es la secuencia genómica que hace la posibilidad de identificarlas, que son pocas las pruebas que se pueden hacer de casos positivos. ¿Tenemos hoy claro qué variantes están circulando en Colombia, qué variantes están circulando en Bogotá, para saber a qué animal nos estamos enfrentando en esta ocasión?
Sí, tenemos claro qué variantes están circulando. Lo que no tenemos tan claro es cuántas de las personas contaminadas en este momento pertenecen a una u otra variante. ¿Y por qué le hago esta claridad? Porque en epidemiología, en virología, no solo hablamos de cuáles son las variantes, sino cuál es la que tiene mayor prevalencia, la que es la más frecuente, la que infecta a la mayoría de las personas. Nosotros evidenciamos que en la ciudad de Bogotá tenemos la variante brasilera, que le habíamos tenido tanto temor, como no podía ser de otra manera. Una vez más, aislar una ciudad como esta es completamente a cal y canto, es imposible. De modo que en algún momento tenía que llegar. Ahora, ¿qué tantos de los pacientes que tenemos positivos hoy en la ciudad de Bogotá pertenecen a la variante brasilera o pertenecen a la variante tradicional? ¿Y qué otras variantes? Es algo que es materia de estudio permanentemente. Usted lo menciona, el estudio de la secuenciación genómica. La secuenciación genómica es un estudio muy difícil, es un estudio muy costoso y sobre todo muy demorado. En este momento estamos haciendo secuenciación genómica en Bogotá, lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud, como le corresponde, como autoridad nacional, pero también lo está haciendo la Secretaría Distrital de Salud de la mano de la Universidad de los Andes, y vamos avanzando. en este instante hemos evidenciado la presencia brasilera, pero predominantemente la anterior. Ahora, este es un tema también, digamos, de grandes números. Los virus mutan todos los días. Hay miles de variantes. Se han hecho famosas, por decirlo así, por su virulencia y por su divulgación mediática, algunas de Sudáfrica, otras de Japón, la del Reino Unido, la brasilera, etcétera. Pero tenemos miles de variantes todos los días que no sabemos cómo se comporta cada una de ellas.
Sí.
En cualquier caso, cuando agrupamos grandes números, podemos decir que en este tercer pico hay una modificación un poco del perfil del paciente. Son pacientes más jóvenes los que se están infectando, pero además están llegando un poco más rápido a cuidados intensivos.
Eso...
¿Será que están llegando más rápido a cuidados intensivos porque es más virulenta? ¿O será que es una decisión del cuerpo médico hospitalizar más rápido los pacientes para poder evitar complicaciones? Les juro que en este momento no lo sabemos.
De eso...
Son cosas que vamos agregando información y con el paso del tiempo podemos llegar a conclusiones. Pero en cualquier caso nos estamos preparando para un tercer pico muy complejo.
Sí, de eso justo quería preguntarle, secretario, porque hemos visto que esta variante o estas nuevas variantes están afectando gente joven, así como usted lo ha dicho, y quiero preguntarle más o menos los rangos de edades que han o que en este momento habitan esas UCI de Bogotá.
Bueno, siguen siendo predominantemente personas mayores de 60 años. Pero los grupos mayores de 80 años que están en UCI hoy son una proporción bastante menor del grupo mayor de 80 que estuvo en el segundo pico. Y el grupo de 60-80 es menor que el que estuvo en el segundo pico. Esto puede deberse nuevamente a varios elementos. Por supuesto, a una tasa de ataque o a un virus un poquito diferente, pero también puede ser el resultado de la vacunación. O sea, el haber logrado que inmunizáramos a todas las personas mayores de 80 años en Bogotá, que es una población pequeña, pero importantísima para demandar servicios de cuidados intensivos e incluso para perder la vida por esta condición, que es una noticia muy buena. Entonces, hay que hacer análisis multivariados, si me permite el término. O sea,
claro,
es un hecho que tenemos que ver el tipo de virus, pero también que las condiciones de la sociedad que lo recibe son distintas y, sobre todo, el tema de la vacunación. Como lo decía Julio en un principio, es la vacunación la que nos va a permitir salir de esta dificultad y el tiempo que le ganemos al virus en este momento. Si lo invertimos en aumentar la cantidad de personas inmunizadas, pues por supuesto que lo vamos a cosechar en menos complicaciones y menos muertes.
Claro, señor secretario, este fin de semana volvemos en Bogotá a cuarentena general. Ya hemos hablado de cómo son estas restricciones y el objetivo justamente es evitar que se siga contagiando la gente y que sigan llegando a los hospitales. Pero quiero preguntarle, en el caso de, por ejemplo, permitir la cuarentena, los parques metropolitanos, esto no se había hecho en anteriores cuarentenas. ¿Cuál es la razón para cerrar todo menos estas actividades?
Me gusta mucho esa pregunta porque fue una reflexión que hicimos con toda seriedad y en toda profundidad ayer en el Comité Distrital de Salud y que compartimos con el ministro y con todo su grupo de trabajo. El hecho de que hagamos cuarentenas que son absolutamente necesarias para disminuir la velocidad de transmisión no nos puede cerrar los ojos a todos los efectos deletéreos, nocivos que tienen las cuarentenas. Hombre, hemos destacado y con toda razón lo dolorosísimo que es en materia económica, en materia de empleo, este tipo de decisiones. Pero hay otro elemento muy importante que es el aspecto de salud mental. Si nosotros entendemos que estos confinamientos han generado problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión, que son evidentes y que son una causa, más bien un efecto no deseado de los confinamientos, el permitir el uso de la ciclovía y de los parques públicos de la ciudad de Bogotá para ejercicio fundamentalmente individual puede ser una buena idea. Pensamos que en la ciclovía, en una bicicleta, en unos patines, trotando individualmente, o en los parques, digamos, públicos que tenemos en la ciudad de Bogotá, la gente puede aprovechar esa hora que le estamos dando para hacer ejercicio en los días en que está en cuarentena, y pensamos que puede ser una buena apuesta. Como es al aire libre, como es absolutamente aireado el espacio en el que van a estar, el riesgo lo suponemos muy bajo, pero por supuesto que vamos a evaluar el domingo de manera muy detenida cómo es el comportamiento ciudadano, esperamos que sea muy bueno, y evaluaremos los resultados el día lunes. si esto se comporta como nosotros esperamos que se comporte un domingo en cuarentena, pero con posibilidad de hacer ejercicio durante una hora en la vía pública como ciclovía, claro, o en los parques que tenemos, creemos que puede ser una alternativa para estos confinamientos que desde el punto de vista de salud mental están dejando tanta huella.
Claro, señor secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, gracias por haber estado con nosotros en la W. Seguimos atentos a la situación del COVID en Bogotá.
Reciban un abrazo de mi parte y muchas gracias por el contacto. Chao.
Unifica tus deudas y las de tu familia.